Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y aquí a mi lado, don Lorenzo Ramírez, para el último despegamos largo de la temporada, porque ya saben que nos queda el del viernes, pero el del viernes siempre es más breve, siempre es más corto, siempre es más sucinto, porque está dedicado sobre todo a decirles de qué va a ir el gran reseteo. O sea que, don Lorenzo, en este último despegamos de longitud, de magnitud normal. ¿Por dónde empezamos hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues sí, aquí estamos, en este penúltimo despegamos, el último en su versión extendida, en el que vamos a comenzar explicando cómo el Banco Central Europeo ha comprado España. ¿Se la ha comprado, don César?
¡Qué bien! ¡Qué alegría más grande!
A cómodos plazos, no. A tocateja, casi en efectivo digital, porque hoy también vamos a hablar de divisas digitales. La Reserva Federal ultima el dólar digital. El BCE, la Eurozona también, ha arrancado ya el proyecto de euro digital. Y luego vamos a acabar hoy con alguna buena noticia, que siempre intento hacerlo en todas las temporadas y creo que en alguna no lo he conseguido, ¿no? A ver, así directamente, sin anestesia ni nada, aprovechando la crisis covidiana, el Banco Central Europeo se ha comprado España, don César, se la ha comprado.
Yo no me lo creo. Me lo creo.
Es un proceso que comenzó en 2012. El bombero pirómano Mario Draghi dio plenos poderes al Banco Central para crear dinero de la nada, comprar deuda de países y empresas para salvar el fracasado proyecto del euro, que hoy agoniza, ¿verdad?, entre proyectos verdes, resilientes, sostenibles, inclusivos, con igualdad de género. Como hemos dicho a lo largo de toda la temporada, este es el verdadero rescate y hoy tenemos cifras actualizadas de esto, no el de los mal llamados fondos de recuperación del Next Generation EU. La nueva generación, la Next Generation, en realidad, es la de un banco central que es un hedge fund. Interviene donde quiere y como quiere, don César. En algunos casos con mandil también. Esa es la nueva generación. La nueva generación verde también, ¿no? Hoy el diario El Confidencial hacía un repaso de datos actualizados. Como digo, la verdad es que son muy reveladores. En total, la deuda española de grandes empresas y administraciones públicas que hay en el balance del Banco Central Europeo roza los 530.000 millones de euros.
Es impresionante. Es impresionante. Esos son cifras y no las que levantamos cada semana don Isaac, usted y yo. O sea, ¿sí? Es impresionante.
Que superan casi 4 veces el montante máximo de fondos que puede obtener España de los fondos de recuperación. 4 veces, casi. Y equivale a poco menos de la mitad del Producto Interior Bruto español. Esto se venía haciendo, pero desde febrero de 2020, un mes antes de que se decretara la pandemia covidiana y se ordenara la gran reclusión, que hoy ya podemos decir que es inconstitucional, ¿verdad? Aunque nosotros también lo decíamos antes. El Banco Central Europeo ha comprado desde entonces, desde febrero de 2020, casi 200.000 millones de euros de bonos del Tesoro y deuda corporativa de empresarios del BOEX 35. Casi todos en el sector financiero, empresas reguladas. 200.000 millones de euros. Cuando se habla de los efectos del COVID, pocos se fijan en esto, porque implica admitir que el sistema económico está roto, que la ficción se mantiene exclusivamente por la brujería monetaria. Y que sin esa respiración asistida del Banco Central Europeo, pues obviamente, España suspendería pagos. Evidentemente.
Pero mucha vamos, gente, eso no tiene discusión alguna, ¿no?
Mucha gente ha ido preguntando también a lo largo de la temporada y he intentado también en este programa responderles a todos ellos porque hay mucha confusión con respecto a esto. La gente dice, bueno, pero ¿y no hay señales de que esto esté mal? Aparte de los datos que está dando usted, ¿no hay señales en el mercado? Cuando un país se acerca al punto en el que no puede devolver sus deudas, el mercado lo refleja a través de un aumento de los intereses que exigen los inversores para adquirir las nuevas emisiones de deuda y las viejas también en el mercado secundario. El mercado primario es el de las emisiones directas, el secundario es el en el que los que han comprado ya deuda se la intercambian. Ahí es donde compra el Banco Central Europeo. Es decir, quitándole de las manos una deuda a alguien que le quema esa deuda y se la coloca al Banco Central. Ese indicador ya no sirve. Es el principal, pero ya no sirve. Se ha congelado con esta intervención masiva, no solo del Banco Central Europeo, sino a nivel global. Este es el reseteo monetario, señores, y no zarandajas que vamos a explicar el próximo sábado en el programa. Por eso el Tesoro puede seguir vendiendo bonos a un coste mínimo y ficticio. Por eso, aunque todos los años el sector público español gaste más dinero del que ingresa, el país no quiebra. Por eso la deuda crece. Sin que haya consecuencias letales para administraciones públicas, empresas y ciudadanos. Por eso se mantiene el chiringuito. La gente muchas veces me pregunta, bueno, pero ¿y cómo puede ser? Si estando tan mal se siga pagando porque se acude al mercado a colocar esa deuda a unos tipos irrisorios, a unos intereses irrisorios. De toda la deuda pública emitida por el Tesoro, el Banco Central Europeo tiene ya el 30%. Es el primer accionista de España, ¿no? El principal acreedor, por lo menos. No es que se lo debamos a bancos alemanes, franceses, recuerda usted, ¿no? En la anterior crisis, nos decía, no, es que claro, el dinero este, que la deuda que tenemos se la debemos en realidad a bancos alemanes y franceses, que son los que nos han financiado al sector inmobiliario. Sí, 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 muy bien. Pero esa deuda, ¿dónde está ahora? Esa deuda la tiene el Banco Central Europeo. Todo el riesgo está ahí, en el organismo que lo dirige todo. Si esto no es globalista, don César,
que venga Dios y lo vea, efectivamente. O sea, aquí ni independencia, ni vamos, ni soberanía, ni libertad, ni cosa que se le asemeje.
Nada, nada. Esto tendrá implicaciones en el futuro, evidentemente. Cuando uno es el mayor accionista de una empresa, o en este caso su mayor acreedor, puede tomar decisiones al margen de lo que decida el resto, al margen de lo que determinen políticos vendidos a revistas, aspirantes, a dictadores oportunistas, o el presidente que nos toque en cada momento. Porque en realidad, y esto sí que es duro decirlo, aunque haya grados, pero en Lomollar da igual quién esté en la Moncloa. Esto quizás es lo más duro de todo, Obviamente, si podemos elegir, pues alguien que no restrinja la actividad económica, alguien que atraiga el capital, que procure que haya cierta seguridad jurídica, cierta igualdad también entre los ciudadanos en el territorio. Sí, sí, eso está muy bien. Pero le debemos el 30% de todo al Banco Central Europeo. Solo las administraciones públicas, que si incluimos a las empresas, ya he visto que estamos hablando de más de medio billón con B de euros, ¿no? En cuanto a la función tradicional del Banco Central, la que aplicaba antes de 2012, era la de ser el prestamista de última instancia del sistema bancario. Eso nos enseñaron en el cole. Bueno, en la universidad, más bien, ¿no? Bueno, pues ahí también las cifras son mareantes. La deuda de la banca española con el Banco Central supera los 290.000 millones de euros. ¿Y ese dinero dónde está? Es una parte, lo han usado las entidades financieras españolas para dar créditos con aval estatal. Estos son los famosos préstamos ICO. Cogen ese dinero del Banco Central, pum, lo prestan y además avala el contribuyente buena parte de ese crédito. Y por otra parte, el resto del dinero, la mayoría, lo han utilizado ¿para qué? ¿Para dar créditos? No. ¿Para fomentar el desarrollo económico? No. ¿Para comprar deuda pública española? Entonces, el truco de estas operaciones, que se llaman operaciones de carry trade, consiste en que los bancos juegan con la diferencia de intereses que hay entre los bonos del Tesoro, que aunque no sean muy altos, pero es algo de interés, y el del dinero que les entrega el Banco Central Europeo. Y esto tiene una consecuencia letal, porque todo el riesgo soberano, el riesgo de quiebra, el riesgo de impago del Tesoro, va al balance de los bancos. Y está allí, durmiendo. Y los bancos se lo pasan al Banco Central. He comentado aquí muchas veces que estamos en un mundo inundado de liquidez. Esto es otra cosa que también es contraintuitiva. ¿Y dónde está la liquidez, verdad? Porque si hay barra libre de bancos centrales, mucha gente me pregunta que cómo puede ser eso, que en realidad no hay liquidez por ningún lado, que los negocios ven como sus tesorerías menguan, que no hay crecimiento del crédito bancario relevante, y efectivamente llevan razón. Porque la liquidez no está en la economía. La liquidez está en el balance del Banco Central. Porque los bancos lo que hacen con esta liquidez es guardarla en el Banco Central. Y lo hacen a pesar de que el Banco Central les cobra un 0,5%. Fíjese lo que sacan por el otro lado, que a pesar de que les cobran el famoso interés negativo, despenaliza con un interés del 0,5%, y aún así les compensa. Porque con ese arbitraje de tipos, a través del carry trade, ganan dinero sin hacer nada. Sin adoptar riesgo prestando, más allá del riesgo que tienen comprando deuda pública de un país que estamos diciendo que si no hubiera intervención del Banco Central estaría quebrado, ¿no? El sistema financiero es una gran mentira. Yo les pido a todos los oyentes que empiecen a asumir esto, porque es que si no, no se puede comprender la situación. Si uno intenta analizarlo diciendo, bueno, tal, puede tener problemas, no, es una gran mentira que agoniza a la espera de lo que suceda cuando se extiendan las divisas digitales emitidas por los bancos centrales. Que ahora vamos a hablar hoy de ellas. Porque, claro, evidentemente, ante esto, ¿qué hay que hacer? Acelerarlo, ¿no? Voy a dar un dato más antes de terminar este repaso un poco por la situación de la banca. A ver, los bancos el año pasado provisionaron, es decir, guardaron una parte de sus ingresos, para, bueno, de sus beneficios, para afrontar los impagos del COVID, fundamentalmente cuando ya desaparezcan las moratorias, cuando ya se descubra parte de este espejismo, cuando empiece a haber quiebras generalizadas. Y los bancos cogieron y provisionaron 40.000 millones, de los cuales unos 25.000 aproximadamente ellos tipificaron que esto era ante el escenario más adverso de la economía por la pandemia sanitaria y los posibles repuntes de morosidad. Pues bien, el Banco de España y el Banco Central Europeo consideran que faltan dos tercios todavía por provisionar. Es decir, si estamos hablando de 40.000 millones, hay que provisionar prácticamente pues, hasta 120.000. Si nos quedáramos con la cifra de 25.000, serían otros 25.000 millones. Provisionar para que los bancos no tengan problemas de solvencia. Ante esto siempre surge la duda. Bueno, ¿y qué hago con mi dinero? Todo el mundo estará en su casa pensando, ¿qué hago con mi dinero? Bueno, el gran problema que tiene esto y la gran virtud también, entre comillas, es que no podemos escaparnos de esto. Es decir, todos los bancos tienen ese problema. Y entonces la garantía de los depósitos se establece y precisamente todo el chiringuito este que se ha montado es para que haya una garantía de los depósitos. Pero irán perdiendo valor progresivamente vía inflación y vía represión financiera a través de las monedas digitales, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco de ello. Pero es indiferente tener el dinero en una entidad o en otra. Hombre, si uno quiere tener cierta seguridad, pues yo siempre recomiendo que lo tenga en varias. Por si en algún momento alguna tiene algún problema, hasta que se solucione. Otra cosa es la gente que tenga acciones de bancos, otra cosa es la gente que haya comprado deuda, bonos, de bancos, de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuidado, que la inflación ya está aquí. Los depósitos de la banca española en el Banco Central Europeo ascienden a 300.000 millones de euros. Ahí están guardadicos. Desde febrero de 2020 han crecido en casi 190.000 millones. Ahí guardadicos. Así que, ojo a visor. Ojo a visor, porque todo lo que va a ir ocurriendo progresivamente en los próximos meses hay que encajarlo en este contexto y lo entenderemos y será sencillo de comprender. Cuando empiecen a haber más fusiones bancarias, cuando empiece el run-run de a ver cuándo el Banco Central Europeo va a retirar los estímulos, ¿no? En cuanto al euro digital, precisamente esta semana se ha anunciado que ha comenzado ya el proceso para implantar la divisa. Primero con un trabajo de investigación y diseño que va a durar 24 meses, tras el cual se decidirá si se pone en marcha, dicen. ¿Otra mentira más? Como si no lo fueran a poner en marcha. Pues claro que lo van a poner en marcha. De igual forma que ocultan que el objetivo es que desaparezca el dinero en efectivo para dar más poder recaudatorio a los ministerios de Hacienda y capacidad al sistema financiero para sustraer el ahorro de las cuentas corrientes de los ciudadanos, aplicando tipos de interés negativos. Algo que ya se está haciendo en Europa. Entonces, la represión financiera. Este es el reseteo, insisto, monetario que están haciendo. Por aquí es por donde van los tiros. Como con un euro digital y tipos de interés nulos o negativos, la banca comercial debería desaparecer, es evidente. El Banco Central Europeo, en el comunicado en el que anuncia el proyecto, lo ha dejado tan claro. Es que iba a explicarlo, pero es que yo creo que directamente voy a leer lo que decía el Banco Central Europeo, ¿no? Ellos dicen que una parte de los esfuerzos durante estos 24 meses se centrarán en definir un modelo de negocio para los bancos tradicionales que les permita sobrevivir. Claro, en este nuevo mundo. Este es el reseteo monetario, insisto. No tiene nada que ver con Nesaras, Gesaras y demás zarandajas, como explicaremos el sábado, ¿no? Eso sí, todo verde. Porque el Banco Central Europeo destaca que la arquitectura que emplee en la infraestructura del euro digital será amistosa con el medio ambiente, don César. Le va a saludar. Hola, árbol.
Y si pasa, se le saluda, que decía aquel.
En pie y saluden, ¿no?
Exacto.
De las arquitecturas que se han probado de forma experimental, dicen ellos, el coste energético empleado para realizar decenas de miles de transacciones por segundo ha sido insignificante en comparación con el consumo de energía de los criptoactivos, dicen, como el Bitcoin. Claro, es que esa es la pelea ahora. Esa es la batalla, señores. Una cosa son las criptodivisas y otra cosa son las divisas digitales. Las divisas digitales son el mal. Son las divisas fiat. Y luego de las criptodivisas, bueno, pues está por ver si se deja al mercado trabajar, si el Bitcoin se puede afianzar, ¿no? Como alternativa real, dinero real, ¿no? Y en Estados Unidos, precisamente ayer comparece el presidente de la Reserva Federal, el señor John Powell, y abre un nuevo frente contra las criptodivisas. En este caso, contra las denominadas stablecoins, las divisas estables. Se llaman así porque no son tan volátiles como el Bitcoin, porque son monedas cuyo valor está ligado de una u otra forma a divisas tradicionales, como el dólar, por ejemplo, ¿no? El Tether es la más famosa, ¿no? Powell dijo ayer que estas divisas deben estar reguladas como los depósitos bancarios y que sus emisores deben cumplir con las mismas condiciones que otras empresas financieras. Y lo dice justo cuando resulta que casualmente esta empresa o esta criptodivisa, el pasado mes de mayo, los ingenieros reconocieron que apenas un 4% de las reservas, con las que respalda los 60.000 millones de pseudodólares en circulación, están en efectivo, mientras que el resto están invertidos. ¿Dónde? En bonos empresariales a corto plazo de dudoso valor. Cuidado con los bonos basura en Estados Unidos. Cuidado con las empresas zombie en Estados Unidos. Que aquí estamos rescatando multinacionales, pero allí hay mucha empresa zombie, bono basura, que cuidado cuando empiece la subida de tipos. Según empiecen a subir los tipos de interés, empezarán a quebrar algunas de estas empresas. Y todo esto, un tesoro, una reserva federal, lo tiene que gestionar. No puede uno subir tipos y cerrar la puerta y decir, bueno, ahí os quedáis. No, señor, todo esto hay que gestionarlo. Y en ello está el presidente de la Reserva Federal. Por eso da una de cal y otra de arena. Por eso un día dice que la inflación sí y otro día dice que la inflación no. Powell anunció ayer que este próximo mes de septiembre publicarán un informe sobre la viabilidad de la emisión del criptodólar oficial, respaldado por el propio Banco Central, es decir, el dólar digital, como ya se está planteando el Banco Central Europeo. Powell dijo que implementar este tipo de moneda conlleva riesgos para la economía, dice él, dado que podría reducir el papel de los bancos en la economía y dejarles sin la liquidez que suponen los depósitos, entre otros. Es decir, que todos los trabajos están orientados no a saber si implantan o no el euro o el dólar digital, sino a saber cómo salvan a la banca cuando ya no haga falta.
Sí, esto está más claro que el agua. Y además están en última instancia, hombre, pues haciendo lo que espera su señorito, ¿no? O sea, aquí vamos a ver cómo salvamos a la banca, no a los empleados de banca que van a la calle por millares, no, claro. Ni a los pobres que tienen sus ahorros en la banca porque no les queda más remedio, porque durante el montorazgo pues se aprobaron normas para que no pudieras tener en tu casa más de 1.000 euros. No, a la banca, punto final.
Sí, es así. Esto es como un pulpo, ¿no?, que sin los tentáculos no puede hacer nada. Bueno, pues la cabeza sería el Banco Central, y el Banco Central necesitaba a la banca. Ahora ya no la va a necesitar, porque ya si la sucursal desaparece, no estoy hablando de aquí a 5 o 10 años, pero bueno, es la tendencia, ¿no? JP Morgan planteaba en un estudio que iban a desaparecer la práctica totalidad, ¿no?, de aquí a 2030 las oficinas bancarias en España. Esto es una tendencia que es evidente. Entonces, si las redes son mínimas y todo se hace a través del canales telemáticos, efectivamente, pues ya el depósito que esté en el Banco Central Europeo, igual, en lugar de que el banco guarde el dinero en el Banco Central Europeo, pues lo guardamos nosotros directamente y ya está. Como no va a haber que ir a Frankfurt a nada, ¿verdad? Pues este es el tema, ¿no? Entonces, ahora están viendo cómo salvan a la banca, ¿no? Y entonces, Powell dice, no hará falta la existencia de criptomonedas privadas si la Reserva Federal emite una. Para que vea cómo voluntariamente meten en el mismo saco las dos cosas, las divisas digitales de banca central y las criptodivisas, que no tienen nada que ver, pero las mete juntas para plantear una alternativa. Y él dice, la alternativa del mercado privado es insegura, es caca, resulta que te pueden quitar las claves, resulta que además estáis lavando dinero del terrorismo, pero no, la buena es la mía, la de la Reserva Federal.
Y del narcotráfico.
Claro. Eso es,
y de la corrupción política.
Eso de todo.
Es que cubren una función social. O sea, no cabe la menor duda de que cubren una función social. A mí no se me olvidará nunca, estoy hablando a usted, pues puede hacer 30 y tantos años, casi 40, que en el curso de una conversación, una comida familiar, una de las personas presentes era un empleado de banca y empezó a hablar de la banca, vamos, como si aquello fuera un cruce de la Cruz Roja y los primeros cristianos, ¿no? Y en un momento determinado, otra de las personas que estaba ahí, que se iba indignando porque ese no trabajaba en banca y además tenía que tratar con la banca, y eso que la banca española en aquel entonces no era todavía lo que era, vaya, yo esto no lo sabía. Pues nada, cuando llegue el lunes voy a ir a la sucursal donde tenemos las cuentas, me voy a acercar al director y le voy a decir, don fulano, permítame que le agradezca la labor social que hacen ustedes con nosotros, porque parece mentira lo que se sacrifican y lo poco que se lo agradecemos. Claro, esto lo decía con una ironía negra y amarga hasta las bilis, pero efectivamente es así.
Sí, efectivamente. Esa es la historia, ¿no? Entonces, claro, aquí, ¿cuál es la pelea? Pues la pelea es una pelea geopolítica por el trono de convertirse o de mantener el dólar, la divisa de referencia mundial, y China, que ya está con su yuan digital también a tope. Y dar el siguiente paso de la política monetaria, que es el de la represión financiera, ¿no? Powell dice que la rapidez de pagos y transferencias que ofrecen las stablecoins y las casas de cambio, las exchange, él dice que son ventajas competitivas a las que se tiene que adaptar la propia Reserva Federal, pero él dice que no ve un riesgo a la posición del dólar. Hombre, ¿qué va a decir él? Evidentemente, ¿no? Como moneda dominante en el ecosistema financiero mundial, que es de eso de lo que se trata. Eso es lo que ahora, yo creo que desde hace unos 10, 15 años es de lo que se está hablando, ¿no? El otro día veíamos, usted y yo, don César recordará, que nos intercambiamos unos mapas, ¿no?, sobre la presencia de China en el comercio global y desde 1990.
Los mapas eran de eso de para mandárselos a ciertas personas y decir que China cambió mucho desde que tú pasaste por allí unas horas en los años 70, infeliz. O sea,
sí, ha pasado de estar todo azul a estar todo rojo, básicamente, ¿no? Y al final, sí, Estados Unidos poco a poco está perdiendo esa pelea. Y cuidado, insisto, cuidado, porque con la tecnología y con los avances tecnológicos y con todo el desarrollo y todo lo que estamos contando que está pasando, estamos en un momento muy complicado, ¿no? Y mientras tanto, mientras que estamos a 15 de julio y uno si pone la televisión un poco, aunque sea tres minutitos, COVID, 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 variante Delta, muchos contagios, mucha incidencia, cuidado, cuidado, que la pandemia no ha terminado, que es el eslogan que se está utilizando en las televisiones.
Ah, sí,
esta
cuidado,
mañana.
Cuidado, que la pandemia no ha terminado. Anda, qué bonito, ¿eh? Qué ingeniosas son algunas personas.
Estás haciendo cualquier tipo de pseudo informativo y detrás, ¿no?, un cartel, la pandemia no ha terminado, ¿no? Bueno, pues no sé si ha terminado o no ha terminado, pero el turismo ya dice que alarga su agonía hasta 2023 y estamos a 15 de julio. Los empresarios turísticos no confían en recuperar...
Pero a 15 de julio de 2021, además.
Sí, de 2021. Claro, estamos a 15 de julio de 2021 y ya están diciendo que no se van a recuperar hasta 2023. Espérese pues... a acabar la temporada.
Bueno, y sobre todo habrá que ver qué quedará para 2023, ¿no?
Bueno, para empezar, hoy mismo el grupo ABA, que tiene 22 hoteles, ha pedido el rescate directamente de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. 22 hoteles y casi 2.000 habitaciones. Pero es que no es la única. Es que está mirando, vamos a ver, Petit Palace Hoteles ha pedido el rescate. Otusa, rescate de 320 millones. Selenta, otros 50 millones. Roommate, esto creo que es de Sarasola, ¿no? 52 millones. Soho Hotels, 30 millones. Hoteles Senator, 50 millones. SERS, 28 millones. Esperia, 55 millones. Todos estos están pedidos y todavía no se han aprobado.
Pues yo no quiero decir nada, pero la sensación que tengo es que eso está más muerto que muerto, ¿eh?
Ya me dirá.
O sea, con unos rescates de ese tamaño... Vamos, a mí es que me parece que si eso sobrevive sería absolutamente milagroso. O sea, eso está muerto. Y además con el panorama del que estamos hablando, eso está muerto. Me da, no se puede usted hacer idea hasta qué punto me da pesar decirlo, ¿eh? No se puede usted imaginar hasta qué punto me duele lo que estoy diciendo. Pero yo creo que hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que eso está muerto.
Sí, el problema es que como se ha montado un mensaje optimista que es mentira y que además, como me decían a mí de pequeño, las mentiras tienen las patas muy cortas. Al final siempre acabas cogiendo al mentiroso, ¿no? Pues en este caso aún más, porque es que nos están vendiendo un escenario idílico que no existe. Es que ayer los sindicatos, en las concentraciones que tuvieron, que estuvimos aquí comentando, ¿no?, para pedir la subida del salario mínimo interprofesional, lo que decían es que la economía va como un tiro y que cómo no se va a subir el salario mínimo si va como un tiro.
Bueno, a lo mejor la de ellos sí.
Ah, bueno, eso
sí. No digo yo que a lo mejor con lo que le sacan los sicarios de Hacienda a los pobres españoles, pues los sindicatos no estén de maravilla en cuanto a su remuneración, pero vamos, por favor, o sea, no pretendamos disparates porque la situación es la que es.
Estamos hablando del sector turístico. Es que la agencia Pangea, sí, otro de 25 millones. El grupo Abades, Air Nostrum. Bueno, y lo de Europa, que siempre lo comento, 475 millones, Plus Ultra, ya conocido, ¿verdad? Alcon Viajes, etcétera, etcétera, etcétera. El turismo, el sector turístico, espera cerrar este verano con un 35% menos de actividad que en 2019. Y yo creo que eso lo firmarían ahora mismo.
Se darían yo también creo que si les garantizaran que eso va a ser así, lo firmaban ahora mismo. Estoy de acuerdo con usted.
Sí, sí, así es, ¿eh? Y hablando de rescates... Cabify se suma a las empresas que acuden a recibir el dinero de la SEPI. ¡Cabify! Porque resulta que la gestora de vehículos Vector Ronda, propiedad de la compañía de movilidad Cabify desde 2019, también va a pedir 26 millones de euros. Esta empresa, Vector Ronda, fue creada por un señor, un empresario andaluz, Rosauro Baro, que hoy es casualidades de la vida, vicepresidente del Grupo Prisa. Este señor vendió la empresa a Cabify huyendo del conflicto en Barcelona. ¿Se acuerda usted la que se lió con el sector del taxi? Y Cabify la compró asumiendo un riesgo regulatorio evidente. Claro, luego llegó el COVID. Un riesgo tan evidente que ahora pide dinero al Estado, ¿no? Con las restricciones a la movilidad, los niveles de tráfico se desplomaron, el volumen de pasajeros se redujo a la mínima expresión, aprobaron un ERTE, un expediente de regulación de empleo temporal y ahora ya el rescate. Claro, mucha gente a lo mejor no sabe quién es esta empresa, pero esta empresa tiene 2.000 licencias VTC. Es una de las compañías con más licencias. Y es una de las tres empresas que controla el mercado. Las otras son Auro New Transport, propiedad del ex líder del taxi José Antonio Parrondo, que se cambió de bando, y de los fundadores de Twenty y Move Cars, ¿no? En manos del fondo de inversión Ares Capital y cuyo socio prioritario es Uber. La mayoría de coches para la plataforma de Cabify, esta que ha solicitado el rescate, están en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Pero cuidado con Cabify en Brasil, que está en Brasil, es uno de sus principales mercados extranjeros. También en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en México, en Perú y en Uruguay. Y bueno, pues en Brasil ha anunciado que deja de operar tras más de 5 años prestando servicio. También el transporte, se han cargado estos señores con la gran reclusión inconstitucional. Mire, si el Constitucional no hubiera puesto un poco el muro de contención, ¿no? Para que no hubiera reclamaciones, etcétera, etcétera, que bueno, usted es jurista y se lo sabe mucho mejor que yo y sabe las posibilidades que habría de
poder... y lo expliqué ayer. Eso es, efectivamente, eso es. Al final ha sido así para que no paguen un céntimo, porque es que si no, la que le caía al Estado era la del pulpo. Además, tengo que decir que con toda la razón del mundo, ¿eh? O sea, eso de que decidas que algo es inconstitucional y al mismo tiempo digas que no tienes que pagar un céntimo por todo el daño que has hecho, a mí es que me parece una vergüenza. O sea, se lo digo, pero claramente, y se ve que aquí han llegado a un acuerdo en el sentido de decir, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que declaramos lo que es legal, pero al mismo tiempo que no tengan que pagar, ¿no?
Como pasó. Sí, bueno, como la condena que le hicieron a Christine Lagarde. Es un poco como la condena, sí, ¿no?, a Christine Lagarde, sí, sí, cuando dijeron, bueno, usted es culpable, ¿no?, de haber ayudado, de haber entregado dinero al señor Tapí, por orden de Sarkozy, pero mire, no, le vamos a condenar, pero sin nada, no le vamos a poner ninguna condena y además que no figure en su hoja de servicio. Oiga, entonces vaya negocio, ¿no? Lo hago otra vez, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
El desastre económico mundial que han provocado con la gran reclusión o con las grandes reclusiones, ya no solo con los confinamientos del principio, es que ahora mismo, que estaba un ratillo, he cometido el error, don César, hoy lo quería hacer también, como era el último Despegamos también, he querido poner un poco la tele para pulsar un poco, ¿no? Con qué están echando de comer al personal, ¿no? Y había gente diciendo que hay que cerrar ya otra vez, que,
sí, claro,
que vamos tarde, que ya hay que cerrar porque la variante Delta, oiga, dejen de dar las cifras de contagios, den las cifras de hospitalizaciones y de tiempo en el que las personas permanecen en el hospital, dejen de engañar a la gente, dejen de engañarla. Porque es que yo entiendo que cualquier persona, aunque se informe por otra vía, aunque muchos de ellos incluso sean nuestros oyentes, pones un rato la televisión y te quedas zumbado. Te quedas zumbado con una percepción de la realidad completamente distinta. ¿Cómo se van a imponer más restricciones? ¿Cómo se van a imponer más restricciones? Cuidado, que cuando se empiezan a defender estas restricciones por parte de los poderes públicos, tenemos que pensar en todo esto. Porque todas estas empresas, ¿qué pasa entonces? ¿La vamos a rescatar luego con qué? ¿Con el dinero del contribuyente?
Hombre, claro. ¿No pretenderá usted que hagan una vaquita la gente de del gobierno y todo lo demás?
De inversión, que están comprando ahora los hoteles a precio de derribo, etcétera, etcétera, que esa es otra, ¿no? También lo contamos un día. ¿Qué nos va a quedar después? Y luego, si todavía no ha solucionado el problema, tú rescatas ahora, ¿no? Y luego, en otoño, ¿qué? ¿Más rescates? Un poco lo que está pasando con la gente de los ERTES, que vamos a estar continuamente con esto, continuamente, ¿verdad? Bueno, hoy como quiero terminar con una buena noticia, don César, ha habido acuerdo en las negociaciones de la OPEP, finalmente Emiratos Árabes Unidos ha conseguido que Rusia y Arabia Saudí le dejen bombear un poquito más. Y básicamente, bueno, pues se han llegado a un punto de entendimiento, desbloquea el acuerdo de la OPEP y los aliados, ese OPEP Plus, que es lo que se han inventado para es la OPEP y Rusia, fundamentalmente. A partir de agosto, ya informó Reuters, este mismo miércoles, citando además fuentes de la propia organización, que Arabia Saudí habría levantado la mano para fijar mayores cuotas en favor de Emiratos Árabes Unidos. ¿Esto qué implica? Esto implica que el petróleo deja de subir. De hecho, ya en las últimas horas ha experimentado en notables descensos. Se elimina la presión alcista que estaba ya pues hundiendo, sobre todo, todas las previsiones de negocio de las compañías vía incremento de precios. Bueno, pues es una buena noticia. Precisamente hoy, una de las grandes empresas hispanoalemanas, porque antes era española, luego se fusionó, Siemens Gamesa, estoy hablando, ¿verdad? La Siemens con los de los aerogeneradores de Gamesa. Gamesa era una de las empresas punteras en esto. Sí. Bueno, pues hoy precisamente han anunciado un profit warning, que básicamente lo que dice es que sus previsiones son papel mojado, que el dinero que iban a ganar no lo van a ganar. La verdad es que presentó unas previsiones que no se creía nadie.
Exactamente, eso tampoco es tan sorprendente, según se mire.
Y presentó pero es que en un año y medio ya es la segunda vez que lo hacen. Si estos son en teoría los que les tendría que ir bien, ¿no? En esta economía de gasto público verde, inclusivo, etcétera, etcétera. No, pues no, señores, no les va bien. ¿Por qué? Fundamentalmente por el acusado aumento de los precios de las materias primas. Fíjese qué paradoja. Se genera un efecto inflacionario, entre otros factores, por la política climática, y al final resulta muy caro hacer los aerogeneradores. Fíjese qué paradoja. Y es que al final el boomerang vuelve. Una decisión económica y como te pille de espaldas te puede pegar un viaje serio. Y luego las estimaciones esta de costes del lanzamiento de la plataforma 5.X esta que, de Brasil, que yo también no sé cómo han hecho las cuentas, ¿no? Entonces, cuidado, porque es que en Brasil hay especiales problemas con deficiencias en la cadena de suministro y cuellos de botella relacionados con la ejecución. Cuidado que Brasil es un país muy importante para muchas empresas del IBEX. Cuidado con Brasil. Las acciones de Siemens Gamesa esta mañana se han hundido. Para que veamos un poco, ¿no?, las consecuencias que tiene todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues los precios del petróleo evidentemente han reaccionado a la baja tras el acuerdo. No ha habido mucho movimiento tampoco. De forma casi inminente habrá más petróleo, se incrementará la oferta y, por lo tanto, se aliviará la sed de crudo, ¿no?, que produce la recuperación económica. Cuidado, porque si hay más restricciones, si vuelven los cierres, entonces tendremos un problema de demanda en lugar que de oferta y entonces los precios caerán más de la cuenta. Es lo que tiene tener mercados intervenidos, cárteles y demás situaciones.
Efectivamente. Algunos piensan es lo que tiene.
Sí, algunos piensan que esto tiene que ver con el mercado, porque dicen, bueno, es que en realidad el COVID es algo que sucede y entonces, claro, nosotros pues nos tenemos que ajustar. No. Hay un virus, hay una incidencia y los políticos toman decisiones políticas. Y esas decisiones políticas luego generan problemas económicos y situaciones económicas. Y no hay mercado de ningún tipo, ni en el de la OPEP, ni prácticamente en ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Por lo menos está tranquilo la cotización del crudo. No ha seguido subiendo. El West Texas, la última vez que lo he mirado, estaba en los $75 el barril. Y el Brent en los $76 el barril, muy parecido. Y bueno, parece que el mercado había descontado la llegada de este acuerdo. Ya se registraron bajadas el lunes y el martes. Y entonces ya, bueno, pues es la mejor forma de saber que efectivamente la noticia de Reuters es cierta, ¿verdad? Porque cuando la publicó Reuters, pues había algunos que ya se habían forrado teniendo la información antes de tiempo. También es lo que tiene operar en una economía como la actual, don César. Así que nada, espero que nuestros oyentes este año, esta temporada, pues se hayan entretenido a pesar de las noticias que hemos dado. Espero sobre todo que hayamos ayudado a comprender un poco de qué va esto de la economía y algunas claves que pueden ayudar a entender lo que está pasando.
No le quepa usted la menor duda de que lo ha conseguido, pero totalmente.
Es todo bastante más sencillo de lo que parece. También hay que huir un poco de los argumentos o de los análisis a vuela pluma. Hay que hacerlos con rigor y en profundidad, pero en realidad los movimientos generales se pueden explicar de forma sencilla. Y si no se hace, no es solo en algunos casos por falta de capacidad, sino porque hay un interés claro en que el personal no sepa cómo le están metiendo la mano en el bolsillo, ¿no? Y nada, don César, mañana presentaremos ese gran reseteo. Hoy ya ha dado algunas claves, ¿verdad? Ya ha puesto los dientes largos al personal, pero seguro que va a ser otro programa que no va a dejar a nadie indiferente, don César.
No tengo la menor duda, y en cualquiera de los casos recordar que aunque mañana tenemos el último Despegamos, que estará, como todos los viernes, dedicado a explicar, adelantar lo que va a ser el gran reseteo. Sin embargo, esto es importante decirlo, aunque sí nos despedimos de la radio mañana viernes Dios mediante, y no volvemos hasta mediados del mes de septiembre, el gran reseteo va a seguir durante todo el verano. Es decir, que la gente no le va a perder a usted de vista, ni mucho menos. Si le quiere seguir, ahí vamos a estar nosotros en el gran reseteo y ahí vamos a seguir.
No vamos a faltar ni un sábado, vamos a faltar.
No vamos a faltar ni un fin de semana, tampoco va a faltar Camino del Sur, ni las columnas de la Sinrazón, ni cosa por el estilo.
El programa de Don Gustavo.
Ni buscando el caos, ni cosa parecida. O sea, todo eso va a seguir exactamente igual y vamos, lo vamos a pasar muy bien. No cabe la menor duda. Hasta mañana entonces.
Hasta mañana, un fuerte abrazo.